Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Me parece bellísima la manera en la que se retrata la relación entre Jesús y Lázaro en la serie The Chosen. San Juan tan solo nos deja entrever en su evangelio que Jesús frecuentaba la casa de Betania y que se conmovió y se echó a llorar al llegar allí tras la muerte de Lázaro. Sin embargo, en la serie se nos muestra la complicidad entre ambos, la cercanía, la preocupación por el otro y el verdadero amor, puro y desinteresado, que ha de nutrir una amistad. Igualmente bella es cómo se representa también en esta serie la relación entre Jesús y Juan el Bautista, el Mesías y su precursor. Y es así como Cristo quiere relacionarse con cada uno de nosotros, con una verdadera relación de amistad. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, nos dice el Evangelio de Juan. Esa es la clave de la verdadera amistad, la donación gratuita por amor. No existe condicionante alguno, se trata de abrir el corazón por entero al otro, en una lealtad y fidelidad sin límites, siempre presente, cada día, a cada instante, hasta el fin del mundo. Un amigo es quien conoce tu corazón, tus fortalezas, tus debilidades y te quiere así. Es quien goza en tu alegría y se conmueve con tu sufrimiento. Es quien es capaz de ponerse serio cuando necesitas afrontar la realidad y a la misma vez quien puede hacerte sonreír y sentir bien. Un amigo es capaz de dar la vida y ya sabemos que no hay amor más grande que ese. Eso es hacer la voluntad de Dios, responder a su amistad cada uno desde la vocación a la que ha sido llamado. Porque relacionarse con Dios no es otra cosa que tratar de amistad, como decía Teresa de Jesús. Y en estos tiempos, como en aquellos, son menester amigos fuertes de Dios. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un saludo de María de León. Estamos llamados a responder a esa amistad de Jesús, cada uno desde su vocación. Unos lo hacen llamados al sacerdocio. De ellos especialmente nos acordaremos este domingo en el Día del Seminario, jornada para orar por las vocaciones al sacerdocio y también para colaborar económicamente con nuestros seminarios. Otros responden desde la vocación a la vida consagrada o desde la vocación laical. Algunos con un carisma especial de entrega por los pobres, y de ese tema hablaremos hoy con el director de Cáritas Diocesana. Pero antes, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para conocer el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Las discusiones entre los padres son normales. De hecho, los desacuerdos forman parte de cualquier relación. El problema no es que los padres discutamos, sino cómo lo hacemos y qué ven nuestros hijos. Los niños perciben mucho más de lo que creemos y cuando en las discusiones se dan gritos, insultos o desprecio, pueden sentirse inseguros, culpables o incluso responsables del conflicto. Una primera clave es evitar discutir temas muy intensos delante de ellos, de forma que, si la conversación empieza a subir de tono, es mejor pausarla y retomarla en un momento más tranquilo y en privado. Otra clave fundamental es el respeto. Discutir no significa atacar. Se trata de hablar de lo que uno siente o necesita sin humillar ni descalificar al otro. No debemos olvidar que nuestros hijos aprenden mucho más observando cómo se comunican sus padres que recibiendo explicaciones sobre cómo hacerlo. Y hay algo que a veces olvidamos. Si los niños han presenciado una discusión, también es muy importante que vean la reconciliación. Ver que sus padres se piden disculpas, se perdonan y se escuchan, les enseña que los conflictos se pueden resolver de forma sana. De este modo, podremos aprovechar cada discusión como una oportunidad para enseñar a nuestros hijos cómo gestionar los conflictos de manera respetuosa y constructiva.
Este domingo celebramos el quinto de Cuaresma. Miguel Ángel Alarcón, párroco de San Juan Bautista de Alquerías, nos da las claves del Evangelio dominical.
En este quinto domingo de Cuaresma, a las puertas ya del Domingo de Ramos, escuchamos el Evangelio de la resurrección de Lázaro y vemos a Jesús acercándose al inicio de su final. Vuelve a Judea sabiendo que allí lo esperan, pero también sabiendo que allí va a encender la fe de muchos. En Betania están Marta y María, dos maneras de amar al Señor, dos pulmones de la Iglesia. Marta sale al encuentro, se mueve, pregunta, reclama. María se queda en casa, recoge el dolor, llora y llora. Las dos, a su modo, confiesan lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí. Y Jesús no responde con teoría, responde con su persona. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y cuando van a quitar la piedra, Marta pone una objeción muy humana. Ya huele mal. Es la frase que todos podríamos decir cuando Dios quiere tocar una herida vieja, un pecado repetido, una situación que parece perdida. Pero Jesús insiste, si crees, verás la gloria de Dios. Todos llevamos un Lázaro dentro, algo que se nos ha quedado enterrado. Hoy el Señor también pronuncia nuestro nombre y nos llama a salir. Y a la Iglesia le encarga lo mismo de siempre, desatadlo y dejadlo andar. Menos quejas, más fe. Menos piedras, más vida. Porque la Iglesia no es una institución fría, es madre y es casa donde se aprende a resucitar. ¡Feliz domingo!
La vida en abundancia. Con este título parece que vamos a hablar de cosas materiales, pero no es así. Es el nombre que el Papa León XIV ha querido utilizar en una carta para poner el foco sobre el valor del deporte. Es el reportaje que nos trae hoy Cristina Celdrán. El ejercicio del deporte es una actividad común, abierta a todos y saludable para el cuerpo y para el espíritu. Hace poco el Papa León XIV compartía su carta La vida en abundancia sobre el valor del deporte, publicada con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados entre Milán y Cortina d'Ampezzo en Italia. Con el sacerdote Luis Emilio Pascual desgranamos este documento en el que el Santo Padre habla sobre la riqueza y el valor que tiene el deporte, y no solo para los deportistas profesionales, sino que va más allá.
Más de una vez menciona precisamente las instituciones, los equipos, menciona la sociedad, menciona a la gente normal, incluso más de una vez el tema de la inclusión, y por tanto cualquier persona podría hacer deporte o al menos es espectador de deporte. Entonces va dirigida a cualquier persona que lo practique o no lo practique.
Y para los tiempos actuales pone el foco sobre la tregua olímpica.
En la antigua Grecia existía lo que llaman la tregua olímpica, que es algo parecido a lo que ocurre en tantos lugares en Navidad. Parece que en Navidad tenemos una tregua entre conflictos familiares, conflictos personales e incluso guerras. Se paran por aquella situación de que estamos celebrando algo que es muy humano y muy tierno. La tregua olímpica lo que llevaba era, al menos durante un tiempo, que nos entendamos y no nos peleemos. En las competiciones internacionales reconoces que no estás solo, que hay otras personas muy diferentes a ti en ideas, en religión, en ideologías, en pensamiento, en idioma, y podemos vivir unidos, con lo cual es un regalo frente a la división y las guerras.
El deporte, tanto si se practica o como espectador, puede aportar grandes beneficios para la salud, tanto física como mentalmente. León XIV habla sobre su valor formativo, considerándolo una escuela de vida fundamental en el desarrollo de la persona, aunque no aparta la mirada de los riesgos que puede entrañar cuando el dinero y el poder acechan.
Cuando el deporte es un negocio, puede llevar a gran problema. En otro momento, efectos negativos puede ser cuando el atleta se convierte en una mercancía. Ya no cuenta la persona y se venden, se compran en jugadores. Otro momento es cuando se maximizan las ganancias y entonces se lleva eso consigo, por ejemplo, pues los juegos de azar o incluso los videojuegos, donde la persona ya no se convierte más que en una mera realidad virtual, pero pierde la identidad personal.
Y sin olvidar otro de los peligros, el narcisismo.
Que es el culto a la imagen. ¿Cuántos adolescentes, sobre todo niños de la primera adolescencia, se cambian el peinado porque es su jugador de fútbol preferido? Y son la imagen perfecta, camisetas, visten igual, se cortan el pelo igual que el deportista y se convierten en ídolos y modelos, modelos que a veces no son positivos.
Así, es importante no ver el deporte tan solo como un juego, sino como una diversión, en la que a veces se gana y otras se pierde, practicando cualquier modalidad con la que estar motivado, tener afán de mejorar.
El Papa habla de la espiritualidad del deporte, porque nos hace precisamente ganar y perder, y lo importante que es ganar y lo importante que es perder.
Frases que repite el Papa.
Sobre todo que dice que la ventaja primero es la educación integral, pero sobre todo la inclusión, porque toda persona puede practicar deporte. Y pone muchos ejemplos. Pone los ejemplos de los deportes de calle, pone los ejemplos de los equipos de refugiados que se han hecho para competiciones, pone los ejemplos de los clubes deportivos del Vaticano, donde hay una inclusión y donde lo que se pretende no es tanto ganar, sino jugar en equipo y desarrollar las capacidades. O sea que, más que pérdidas o peligros, hay muchísimos más beneficios.
Anima el Papa León XIV a trabajar desde una pastoral válida del deporte.
Dice, el deporte verdadero educa en una relación serena con el límite y con la norma. Aceptar los límites del propio cuerpo, del tiempo, del esfuerzo y respetar las reglas significa que los logros nacen de la disciplina, la perseverancia y la lealtad. El deporte ofrece una lección más allá del campo de juego. Enseña que se puede aspirar al máximo sin negar la propia fragilidad. El Papa habla que una vida en abundancia no es tener más premios, más éxitos, más honores, un récord.
En la vida en abundancia, su santidad habla de cuando no somos primeros a pesar de los esfuerzos, del dolor o la limitación por una lesión inesperada, de la presión social por ganar y ser más que el de al lado.
Cuando el Papa habla de la espiritualidad necesaria, dice que cuidemos, por tanto, el espíritu, mens sana in corpore sano.
Ejemplos para recordarnos la vida de Jesús y dónde está la verdadera meta.
Se puede vencer sin humillar y se puede perder sin quedar derrotados como persona. En realidad lo que hace Jesucristo, que aparentemente pierde y sin embargo está entregando la vida, no es derrotado como persona. El verdadero triunfo de Jesucristo está en la cruz.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nuestra Cáritas diocesana se reunió en Asamblea General este pasado sábado, hace una semana ya, y bueno, pues una jornada de convivencia y también de trabajo, en la que bueno, tuvieron tiempo de reencontrarse, de abrazarse, de plasmar y de ver cómo se está trabajando en las diferentes Cáritas parroquiales, en las Cáritas territoriales y también, por supuestísimo, en nuestra Cáritas diocesana. El obispo de Cartagena, como presidente de Cáritas diocesana, estuvo participando con ellos. Y además se aprobó un plan de trabajo que va a estar vigente hasta el año 29, y de ese plan de trabajo y de cómo se ha elaborado y de qué retos tiene Cáritas por delante viene a hablarnos hoy al Espejo de la Diócesis de Cartagena Jesús Martínez Pujante, que es el director de nuestra Cáritas diocesana. Bienvenido, Jesús.
Muchas gracias, María, por esta oportunidad, porque estamos contentos y estamos ilusionados con que en nuestra última asamblea hemos aprobado un plan de trabajo para los próximos 3-4 años, que nos da de alguna forma una oportunidad de decir hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo para ayudar a los más necesitados, y por tanto tenemos la ilusión de empezar enseguida a poner en marcha ese plan de trabajo que nos va a conducir hasta 2030, hasta 2029, hasta que se acabe 2029, y por tanto que vamos a tener por delante un periodo suficiente para hacer cosas que tal vez tendríamos que haber hecho antes, pero que ahora tenemos el mandato de la Asamblea, y en realidad no es el mandato de la Asamblea. Es el mandato de nuestras Cáritas parroquiales, que están en el origen de este plan de trabajo, porque 800 y pico personas han participado para hacerle el análisis previo a las cosas que estaban bien o las cosas que estaban mal, hacer ese análisis, decir también dónde queremos estar. Y por tanto, nos hace ilusión hacer eso que nos ha mandado la Asamblea.
Importante, lo mencionaba Jesús, no ha sido un trabajo que se haya preparado, un documento que se haya elaborado desde la Cáritas diocesana para presentarlo a la Asamblea, sino que ha sido un trabajo sinodal, un trabajo eclesial, en el que han participado pues más de 800 personas. ¿Cómo ha sido este trabajo, Jesús? ¿Cómo se ha ido preparando poquito a poco para presentarlo, para que viera la luz este pasado sábado?
Bueno, la realidad es que en primer lugar creamos un grupo motor que estaba compuesto por trabajadores de Cáritas y por voluntarios, por personas de los servicios generales y por personas de las Cáritas parroquiales, con la coordinación de María y la presidencia, por decirlo de algún modo, del párroco de Nuestra Señora del Rosario de Santo Mera, como presidente de su Cáritas parroquial, don Antonio José Avellán, que de alguna forma ha aportado también esa visión que siempre necesitamos y que siempre vamos a tener, que es la visión cristiana, la visión de nuestra Iglesia. Porque en el fondo, al hacer la caridad, lo único que queremos es mostrar el rostro de Jesucristo. Es decir, lo que queremos es trasladar a esas personas que lo necesitan esa mirada de Cristo que de alguna forma, sin más, ya nos evangeliza y sin más ya nos convierte. Y por tanto, ese grupo motor, lo que primero que puso en marcha fue un cuestionario que se realizó en cada una de las Cáritas parroquiales, lo has dicho tú, que reunió al final por grupos a 862 personas, que se crearon 124 equipos para analizar todo ese trabajo, que además en su fase final volvió a las Cáritas parroquiales cuando ya estaba elaborado los ejes de trabajo y los objetivos que vamos a perseguir, para que confirmaran o de algún modo entendieran y nos expresaran su opinión sobre esa cosa más concreta que es la fijación de los objetivos. En el fondo, lo que hemos hecho es un trabajo que queremos que una, que cree confianza, que cree fraternidad también hacia adentro en Cáritas, porque es la base para que el trabajo que hagamos sea eficaz. Nuestra visión está puesta en que la comunidad cristiana es uno de los principales recursos que tenemos para ayudar a las personas. En el informe FOESA que presentamos hace unos meses, nos indicaba que la diferencia entre poder salir o no poder salir de la exclusión está en un porcentaje altísimo en tener redes de apoyo. La comunidad cristiana es un recurso que nosotros ponemos en manos de los que no tienen nada, seguramente, poner ese recurso que la comunidad cristiana les sirva de apoyo. Y eso no lo tiene todo el mundo. Y eso nos distingue como cristianos, y eso es lo que hizo que naciera en su momento, en los hechos de los apóstoles se relata, esa diaconía de la Iglesia, que es como la tercera pata, junto a los sacramentos y junto a la palabra. La diaconía de la Iglesia ejercía ese trabajo que era el ejercicio de la caridad, el servicio a la caridad. Y Cáritas está para eso, para servir la caridad de la Iglesia.
Sin perder nunca de vista ese gran objetivo, estar cercano a los más pobres y esa evangelización que evidentemente también se realiza de esta manera. Cáritas se ha mirado hacia adentro, se ha mirado hacia sí misma para ver dónde están las flaquezas, para ver dónde están sus puntos fuertes. ¿Qué nos presenta este plan de trabajo? ¿Hacia dónde mira Cáritas? ¿Cuáles son esos grandes retos, Jesús?
Pues en primer lugar, uno de los retos importantes es volver a ejercer el servicio de la caridad en las Cáritas parroquiales. Para nosotros es la sede de la caridad, es la Cáritas parroquial. Y tanto los técnicos, los trabajadores de Cáritas, como los voluntarios, es desde ahí, desde esa Cáritas parroquial, que van a poner sus esfuerzos, a veces también el dinero, pero el tiempo para ayudar a otros. Porque es la Iglesia, es la parroquia, es el templo, el lugar donde se realiza también la caridad. Es también ahí, junto a la Eucaristía, donde nosotros podemos realizar la caridad. Estoy diciendo cosas que son bastante obvias para la Iglesia, pero que si uno pierde de vista o piensa que Cáritas es una ONG, no tienen sentido. Tienen sentido porque Cáritas no es una ONG, Cáritas es la Iglesia sirviendo a la caridad. Por tanto, un primer foco es ese llevar la acción social de Cáritas a las Cáritas parroquiales. El segundo foco, que también es muy importante, es el trabajar en un sentido de participación y comunidad. Eso quiere decir que la base del trabajo y del ejercicio de la caridad han de ser los voluntarios. No es el personal contratado, que es muy importante, porque sin esas personas técnicas seríamos muy inútiles. Pero es gracias a contar con los técnicos que podemos ser eficaces al servir a los demás. Y, por tanto, un enfoque de esta acción, de este plan de trabajo, de este programa, es reactivar a los voluntarios, hacer que sean los voluntarios los sujetos principales de la acción caritativa de la Iglesia. Y, claro, no podemos olvidar de que todo Cáritas ha de ser una entidad cohesionada y sostenible. Quiero decir que tenemos que pedir la ayuda de toda la comunidad cristiana, porque Cáritas por sí sola no podría acometer tantos proyectos. Nosotros tenemos 2.700 niños a los que atendemos cada tarde a lo largo y a lo ancho de toda la diócesis. Eso no se sostiene si no es con la ayuda, con el esfuerzo personal, de entrega, de servicio para esos niños, pero también hacen falta medios. Y eso es lo que hará que podamos llegar a más o a menos, porque al final llegamos hasta donde podemos. No podemos ir más allá de donde podemos. Y necesitamos medios para hacer eso, a través de la tarjeta de Cáritas, a través de donaciones, a través... Pero todos los que nos oyen y todos los que nos ven saben que de ese dinero que pueden dar como ayuda, como, de alguna forma, comunicación cristiana de bienes a los demás, va a llegar muy íntegramente a los que lo necesitan, porque Cáritas tiene una red muy grande, tenemos 140 parroquias que están activas haciendo la caridad, tenemos que dotarles de medios para que puedan hacer eficazmente ese trabajo.
Eso entre los grandes puntos, y además, Jesús, el documento está en la página web de Cáritas, sí, en un ejercicio también de absoluta transparencia para cualquier persona que quiera lo pueda leer detenidamente, tanto los voluntarios como las personas vinculadas a Cáritas, como aquellas personas que colaboran económicamente.
Sí, sí, es un trabajo muy serio y muy bien hecho, pero no es ningún secreto, es lo que queremos comunicar, lo queremos que todo el mundo conozca. Cuando alguien nos dé un euro, que sepa a quién lo da y para qué sirve.
Pues ya aprovechamos que nos ha visitado y que ha estado aquí con nosotros hoy en el Espejo Diocesano de COPE, el director de nuestra Cáritas Diocesana, para animar a nuestros oyentes de COPE. Recordarles que Cáritas está ahí. En muchísimos proyectos pueden colaborar como voluntarios, donando el tiempo libre, que seguro que todos tenemos de una forma u otra, colaborando económicamente también con tantos y tantos proyectos, de mil y una manera, hasta incluso donando el testamento a Cáritas, podemos colaborar con todas aquellas personas que lo necesitan y mucho. Y recordamos, como decía nuestro director, que Cáritas es el brazo caritativo de la Iglesia y que siempre está detrás ese objetivo de ayudar a los hermanos que más lo necesitan y de esa misión evangelizadora que también realiza Cáritas. Así, pues enhorabuena, Jesús, y enhorabuena en la persona de nuestro director de Cáritas a todo ese magnífico equipo que hay detrás.
Muchas gracias. Desde luego que lleva razón. Yo estoy siempre animando al ejercicio de la caridad. Que hay mucha gente que puede tener tiempo disponible, que sepa que el tiempo es muy útil porque tenemos muchos niños que pueden necesitar estar con ellos, que hay muchas personas mayores que están en soledad, que no pueden hacer nada, que podemos ayudarles, que el tiempo es también una riqueza enorme y que estamos dispuestos a aprovechar su tiempo y su dinero para hacer un poco la vida mejor. Dice el Papa León XIV que Cáritas es una entidad que transforma la sociedad, que la caridad transforma la sociedad. Para eso estamos. Nuestra acción, o en ningún caso queremos que se limite a dar unos alimentos, a hacer una ayuda, que hay que hacerla, porque hay gente que la necesita. Pero lo que queremos es mirar a esa persona con la mirada de Jesucristo y ayudarle a transformar su vida para que por él mismo se pueda mantener y que para que por él mismo sienta la dignidad de los hijos de Dios.
Pues ahí queda hecha esa invitación y nosotros finalizamos ya el tiempo del Espejo Diocesano de COPE invitándoles a que nos acompañen también este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia aquí en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.